hablaremos en esta noche calurosa, calurosa por tantas cosas, y en esta noche también de tertulia y de análisis, en la que me acompañan Rocío Solís. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y José Francisco Serrano. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Está al frente de los mandos técnicos Pablo Fernández y pendiente de la producción de este programa nuestra compañera Eva Fernández, que ya está siguiendo todos los canales de comunicación que tenemos abiertos para ver lo que ustedes nos quieren plantear, comentar o preguntar. Les recuerdo de todas maneras que tenemos nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es y también les invitamos a que participen a través de nuestras redes sociales. La dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, pues entran en Facebook y ponen Religión Cope y ahí encuentran pues toda la información. Y ahí, por ejemplo, pues pueden también participar en el concurso de historia que una vez más les vamos a plantear, y procuramos que siempre haya algún punto de conexión con los temas de actualidad. A veces se consigue, otras no. Hoy lo hemos conseguido. Les vamos a pedir el nombre de un santo del Paraguay, un santo paraguayo, evangelizador y defensor de los indígenas, que fue canonizado por Juan Pablo II durante su viaje a ese país. No les digo más. Paraguay será la tercera estación, la tercera etapa del viaje del Papa que comienza este domingo, y por tanto les pedimos este nombre. Bueno, evidentemente en aquella época Paraguay no era un país independiente, dicho un santo paraguayo, que se me entienda coloquialmente. La nacionalidad evidentemente entonces era española, pero bueno, estaba en Paraguay, nació en Paraguay y,
no nos apuntamos el
y los paraguayos lo consideran absolutamente suyo y es uno de los grandes próceres de su historia nacional, además. Así que vayan buscando vamos a ir abriendo horizontes ahora que el Papa nos hace viajar con él a estos países hermanos. Bueno, pues nada, a la espera de que ustedes nos cuenten todo eso, vamos a iniciar. El Papa, por cierto, que a pesar de que tiene seguramente las maletas prácticamente cerradas para este viaje, pues no ha bajado el ritmo, y esta misma tarde, en este ferrojulio, porque no es ferragosto, pero es ferrojulio romano, creo que también hacía un calor imponente, pues se ha reunido con unos 30.000 miembros de la Renovación Carismática en la Plaza de San Pedro. Y allí les ha hablado y ha dicho cosas pues muy interesantes. Ha hablado, por ejemplo, de ecumenismo, ha hablado de cómo el ecumenismo es el Espíritu Santo, en definitiva, quien da la unidad y también, como siempre dice el Papa, y también quien da la diversidad, en su sentido bueno, ¿no? Quien hace surgir los carismas que son distintos, pero al mismo tiempo quien da la unidad. Y ha hablado de ese ecumenismo de la sangre que se está viviendo estos días en tantos lugares, especialmente en el Medio Oriente. Y luego ha dado un titular que no sé si estará ya en los medios españoles, que suelen ser tardos y lentos, pero bueno, en los italianos ya está, y es que en la Iglesia no existen servicios que no tengan caducidad. Es cadencia, vamos, sí, caducidad, término de momento de terminar. Que el único que es absolutamente necesario es el Señor, es el Espíritu Santo, y que por tanto, pues todos los demás servicios en la Iglesia, pues en algún momento pueden ser, ahora que cada uno saque las consecuencias que saque, que las sacarán, evidentemente.
Diciéndolo del Papa, claro. No sé si la primera idea que le vino a la cabeza es que si está anunciando algo, ¿no? Si él está configurando
el ejercicio. La verdad es que yo creo que no, pero bueno.
Bueno, no en la práctica, pero al menos en la teoría, tenemos la experiencia de Benedicto XVI, ¿no? Claro. Que es un referente, y además es un referente de grandeza y de libertad interior y libertad exterior, ¿no? Creo que también el Papa ha añadido en algún momento y ha hablado de la tentación del portfolio, ¿no? Que es una de las tentaciones, el portfolio, que se entiende que es la tentación de quien se dedica a firmar los documentos que le pasan entre las carpetas y todo lo que eso significa, ¿no? Y yo creo que esto forma parte de la reforma, de ese principio, de esa aplicación práctica del principio de la reforma que está llevando como ejemplarmente el Papa a toda la Iglesia y que está vertebrando toda la Iglesia, ¿no? Se ha publicado en español recientemente un libro editado por Ediciones Z de Austin Everett, que es una biografía del Papa Francisco, titulada El Gran Reformador, donde plantea los horizontes de las tres de reformas, la reforma de la Iglesia, la primera, la reforma de la vida cristiana. Yo creo que las homilías de Santa Marta de todos los días son meditaciones directamente destinadas a la reforma interior de la vida cristiana, la reforma espiritual, la reforma de la Iglesia, la reforma de la estructura de la Iglesia, la reforma de la dimensión institucional de la Iglesia, la reforma de la Curia, y después también algunas prácticas reformas, y en ese capítulo, hay un par de capítulos en ese libro muy importantes sobre la reforma de la Compañía de Jesús, de lo que significaba la relación del Papa con la Compañía de Jesús. Bueno, en este caso, este tipo de intervenciones del Papa contribuyen decisivamente a entender y a sacar las conclusiones de ese espíritu de la reforma.
Para mí me gustaría la libertad del Papa, la verdad, porque sabiendo, como él debe saber, ¿no?, la fiesta que se hace de cada palabra que dice, hay que ver cómo se nos lanza. Y yo al final siempre la conclusión que saco escuchándole es una gran libertad en el que dice lo que quiere decir. Lo que está diciendo es esto, no está diciendo más de lo que ha dicho, ni menos. O sea, está diciendo que efectivamente en la Iglesia solo hay uno, que es el siempre nuevo y siempre antiguo y que permanece. Y que lo demás, bueno, pues puede irse, ¿no? Y no creemos en la permanencia, o sea, nuestro credo no está en la permanencia de los cargos, efectivamente.
Tengo aquí el texto todavía en italiano, porque no lo he encontrado aún en español. Esto ha sido esta a media tarde, ¿eh? O sea que tampoco, bueno, ya lo veremos si alguien lo reproduce. Pero es verdad que todo el encuentro ha estado muy centrado en la cuestión de la unidad, porque también es verdad que en la renovación carismática existe esta práctica de encuentro entre realidades católicas, más del mundo de la reforma también, como sucede en otras, por ejemplo en la comunidad de Tessé, etcétera, etcétera. Y el Papa ha hablado de este tema y ha dicho, vamos a ver, porque ha dicho esto, que Jesús nos ha prometido el Espíritu Santo y Él es el que nos guiará hacia la unidad. Él es el que tiene el carisma que hace las diferencias en la Iglesia y también el que hace la unidad. Y entonces ha hecho como una oración sobre la marcha. El Papa, envíanos el Espíritu Santo, que nos enseñe todo lo que Jesús nos quería enseñar y que nos dé la memoria de aquello que ha hecho. Dice que nos dé la gracia de la unidad en esta Iglesia que es tuya, no nuestra, otra idea que él está subrayando mucho últimamente, porque la historia nos ha dividido. Ayúdanos a andar sobre el camino de la unidad o de esta diversidad reconciliada. O sea, mientras la unidad no se alcanza plenamente, al menos esta diversidad reconciliada, que también es una formulación que yo creo recordar que Benedicto XVI utilizó alguna vez.
Sí. Esa capacidad del Papa de sentido común, ¿no?, de poner ejemplos concretos de la vida que experimentamos todos. Por cierto, esa idea constante de que la Iglesia no es de los papas, de los obispos, de los sacerdotes y tampoco de los fieles, esa llamada de atención sobre la capacidad que tenemos de apropiarnos de la Iglesia como realidad, ¿no?, que está relacionado y que lleva a servirse de la Iglesia y no servir a la Iglesia en muchas ocasiones. Creo que, y ese recuerdo, que la Iglesia es única y exclusivamente de Cristo y es a quien tenemos que mirar sistemáticamente y mirar en profundidad, ¿no?
Bueno, pues nosotros a donde vamos a mirar ya, como les anunciábamos nada más comenzar este programa, es hacia esa América hermana, esa América con tantas resonancias que nos llegan al corazón. En este caso nos vamos a ir hasta Paraguay, que es, diríamos, la tercera etapa de la visita del Papa. Será precisamente, me parece, que en torno al próximo viernes, dentro de una semana, cuando ya esté precisamente allí Francisco. Y tenemos a la escucha al arzobispo de Asunción, la capital del país, Monseñor Edmundo Valenzuela. Monseñor, muy buenas noches aquí en España. Me imagino buenas tardes en Asunción.
Sí, aquí buenas tardes y ustedes ya buenas noches. Ajá. Aquí estoy para servirles.
Monseñor, ¿cómo se está viviendo a una semana vista esta visita del Papa? Creo recordar que solo Juan Pablo II estuvo una vez en Paraguay.
Más de una vez.
Ah, estuvo más de una vez.
Más de una vez, sí. Él siendo superior jesuita y luego también como miembro del CELAM, han tenido reunión en Ipacaraí. Pero tú conoces mejor el Paraguay desde Buenos Aires por los residentes paraguayos en Buenos Aires, y donde anualmente la Conferencia Episcopal Paraguaya envía un equipo de misioneros para la fiesta de Cacupé el 8 de diciembre, y el Cardenal Bergoglio entonces ha acompañado siempre a esta numerosa comunidad de migrantes paraguayos en Buenos Aires. Uh-huh. Y desde entonces ha habido una muy buena relación con el Paraguay y un aprecio muy grande a la mujer paraguaya, de la que el Papa se hizo varias veces elogio, ha elogiado mucho por su capacidad de transmitir la mujer paraguaya, transmitir la fe, la cultura, el idioma guaraní.
Monseñor, me imagino que usted tiene en la cabeza y en el corazón muchas preocupaciones sobre el camino de la Iglesia en su país en este momento. ¿Cuál es, qué es el punto que le gustaría que ayudase más la visita de Francisco, pues a mejorar, a impulsar en esa, en ese, en esos desafíos que seguro tiene la Iglesia en Paraguay?
Bien, nosotros el desafío mayor que sentimos es pasar de una religiosidad popular muy buena, muy mariana, muy fervorosa, a un cristianismo más de mayor conocimiento de Jesucristo, de mayor vivencia de la fe, de mayor testimonio, porque a pesar de esta religiosidad vemos en el ambiente mucha corrupción. Corrupción de las familias, corrupción de las instituciones, corrupción del mismo Estado paraguayo, y nos cuestionamos cómo es posible que el Evangelio, que la palabra de Dios y la fuerza de la gracia de la Iglesia no transforme los corazones y las vidas. Entonces es un primer cuestionamiento. Por otra parte, otro cuestionamiento es que nosotros por mucho tiempo hemos recibido muchos misioneros de España, de Europa, de Italia, en fin, y no hemos formado a misioneros que sean capaces de devolver ese espíritu de generosidad y de desprendimiento hacia otros países. Además, sentimos que nuestras iglesias, yo personalmente, nuestras iglesias están muy bien en el campo litúrgico. Las celebraciones dominicales están repletas de personas, pero la educación cristiana, la iniciación cristiana en cuanto tal, es muy superficial y merece un impulso mayor de parte del Papa. Y así como Aparecida, el documento de Aparecida de la Conferencia Episcopal Latinoamericana ha insistido mucho en aprender a ser discípulo y misionero de Jesucristo a través de la iniciación cristiana, nos cuestiona y nos ha impulsado a rever toda la formación catequética que estamos dando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también a las familias, sobre todo en la administración del bautismo de niños. Creemos que todo esto implicará un repensamiento nuevo y que el Papa nos diga muy bien, una iglesia misionera comienza por conocer a Jesucristo, por seguirlo y por testimoniarlo. Pero una iglesia misionera que va y celebra la Eucaristía en comunidades fervorosas como la que vivimos en Paraguay, no se contenta con estas celebraciones, sino tiene que procurar lanzarse a los demás, llegar a los enfermos, a los pobres, a los marginados, a los indígenas o los campesinos, hacerles sentir de que con obras de caridad y obras de misericordia ellos también pueden participar de la vida plena, de esa vida plena que trae Jesucristo y del que la Iglesia debe ser anunciadora. Yo creo que este es el gran desafío que a nivel de Iglesia estamos viviendo.
Claro, claro.
Monseñor, buenas noches o buenas tardes. Sí. La Conferencia Episcopal Paraguaya, en el marco de la misión continental, estableció 3 años dedicados a la familia, si no mal recuerdo recientemente. Familia y matrimonio, familia y personas, familia y vida abierta a la sociedad. ¿Cuáles son los problemas de la familia y de la vida en Paraguay? ¿Cómo la Iglesia acompaña a esos problemas de la familia y de la vida en Paraguay?
Bueno, el Paraguay no escapa al influjo de la cultura globalizada, de este mundo materialista, hedonista, relativista, etcétera. No escapa. También hemos sufrido estas consecuencias de familias destruidas, divorcios fáciles, las leyes nacionales que permiten y facilitan el divorcio, facilitan el aborto, facilitan también los anticonceptivos, la pastilla después, en fin. Entonces, todo esto ha generado en las familias una situación de crisis y de pérdida de la moral y pérdida de aquellos principios que la Iglesia propone. Por ejemplo, las familias hoy día ya no se cuestionan si usan pastillas anticonceptivas o no, y muchos de ellos van y comulgan como si fuese una aceptación ya sin problema moral de estas situaciones. Ni siquiera se acercan a consultar si estos anticonceptivos son morales son o no, ¿verdad? Entonces nos encontramos que las familias han sido bastante destruidas. Además, en el Paraguay hay una tradición muy fuerte por la que lo que llamamos nosotros estas familias unidas desde mucho tiempo son familias que no se proponen llegar al sacramento del matrimonio. Han vivido durante mucho tiempo en el concubinato, que decimos, ¿verdad? No sé cómo llaman en España, pero sí, sin preocuparse de concretar ese proceso entre esposo y esposa y llegar al sacramento del matrimonio. Este es un problema porque el 50% de las familias prácticamente viven en una situación de concubinato. Quiere decir que de nuestra pastoral hay una debilidad de proponer y de acompañarles a ser auténticamente cristianos, porque todos son bautizados. Ah. Aquí en Paraguay prácticamente tenemos la cultura cristiana como el bautismo que cada familia debe bautizar sí o sí a su hijo, ¿verdad? Sí. Pero entonces no nos dejan en paz esta situación de un gran porcentaje de familias en concubinato y últimamente un gran porcentaje de familias divorciadas. Así que podemos decir que la Conferencia Episcopal ha afrontado durante 3 años este tema de la familia y el matrimonio. Se ha trabajado bastante, pero nos damos cuenta de que no es suficiente dedicar un año a eso. Al año siguiente hemos dedicado a la familia y los miembros componentes de la familia, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, varón, mujer, en fin, de modo que se llegue a la identidad y al respeto de cada uno de estos componentes que forman la familia paraguaya, que todavía suele ser una familia alargada, uh-huh, donde están los abuelos, los tíos, en fin. Y por último, hemos afrontado el tema muy delicado, familia y vida, porque en estos años hemos sido invadidos por la Organización de Estados Americanos, OEA, y las Naciones Unidas, con todas estas nuevas ideologías, sobre todo la propuesta legal del aborto y la propuesta también legal de la eutanasia y todo lo que se refiere a las uniones gays, los matrimonios gays. Felizmente, todo este trabajo que hemos hecho con las familias, con los movimientos laicales, ha llevado a una toma de conciencia muy firme de poder resistir y de oponernos ante la OEA, y esto fue el año pasado, uh-huh, que se hizo aquí en Asunción la reunión de la OEA, y donde venían ya con toda esa agenda internacional, ¿verdad? Y entonces se hizo una gran manifestación, una manifestación multitudinaria por defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural y la defensa del matrimonio entre varón y mujer. Decimos nosotros, mantenemos eso y justamente este eco ha llegado hasta último momento ahí en Panamá y en Nueva York también. La presencia del grupo del Paraguay ha permitido oponerse a toda esta avalancha de ONGs que son portadoras de estas ideologías de la muerte, decimos nosotros. Y creo que en este sentido podemos ver un pequeño resultado de lo que la Iglesia ha trabajado por la familia.
Pues, Monseñor Edmundo Valenzuela, la verdad es que nos ha hablado con gran sinceridad y con gran transparencia de los problemas, pero también de la vitalidad y de la esperanza de ese pueblo cristiano que está en Paraguay y que ahora se va a ver confirmado y fortalecido por la visita del Papa Francisco. Desde España les deseamos que sea una maravilla ese encuentro y tendremos oportunidad de contarlo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Madrid.
Yo que recen por nosotros, para que la visita del Papa sea la mejor visita que él haya realizado en su vida.
Gracias. Lo comprendo que así lo desee. Un fuerte abrazo. Adiós.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí no tenemos tiempo porque ya teníamos que ir a la publicidad, pero la verdad es que no se ha cortado, vamos a decirlo.
El testimonio ha sido además descriptivo del colonialismo, de los grandes estados.
Bueno,
de las organizaciones
es lo que el Papa Francisco está repitiendo últimamente, la colonización ideológica, vamos, le ha puesto nombres, apellidos.
Y además yo creo que efectivamente va a ser uno de los mejores viajes que puede hacer el Papa, como decía este pastor de Paraguay, porque ha dado también mucho en la clave de la religiosidad popular, que es un tema que el Papa Francisco también ha tratado siempre con mucho afecto, siempre sin dureza, ¿no? Sabiendo que ahí hay una verdad muy grande.
Ahora, que ahí ha señalado un punto muy interesante que ya en Aparecida, yo recuerdo el discurso de Benedicto XVI, ese salto cualitativo de una religiosidad popular efectivamente bellísima, muy verdadera, muy transparente, pero hacer esa concienciación personal de lo que significa la fe como transformación también de la mentalidad, del compromiso, y ese salto, pues falta.
Fíjate ese puente entre la religión popular y los movimientos populares, y esa dimensión social de la fe que afecta al orden de la vida, ¿no?, y a la práctica de la vida. Y también está detrás una interesante comprensión que tiene el Papa Francisco, muy desarrollada y muy agudizada, de lo que significa el pueblo de Dios y el papel protagonista del pueblo de Dios en la historia y en la vida de las naciones y en la vida de la Iglesia.
Bueno, vamos a tener oportunidad en la segunda parte del programa de retomar algunas de estas cosas y también de vislumbrarlas en los otros dos países, que no vamos a dejarlos ahí sin comentario, evidentemente. Ecuador y Bolivia, cada uno tiene sus problemas, también tienen las cosas comunes, y en todo caso pues vamos a intentar alumbrarlos. Ya tenemos ganadores de nuestro concurso, pero me voy a permitir esperar un poquito para que no tengamos que ir con la lengua afuera. Así que enseguida les contamos quiénes se llevan hoy el premio y quiénes han identificado ese santo del Paraguay, que seguro que va a interceder para que se cumpla el deseo de Monseñor Edmundo Valenzuela. Nada, les dejamos y en unos instantes estamos aquí de vuelta con todos ustedes con más temas en nuestra agenda de la Linterna de la Iglesia de hoy.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
Estoy aquí porque os escucho siempre desde Italia.
Están en todas partes.
Escucho siempre vosotros, Manolo Lama.
Y estamos muy agradecidos por ello.
¡Llámame!
Te dedicamos Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Esta será.
Muchas gracias. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
22.213, serie 110.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Y este es un Ford Focus con sistema de aparcamiento asistido con un descuento de 7.000 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa, Ford renueva sus exposiciones. 500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio, Ford renueva exposiciones.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Vive en julio el ciclo promoción de novilleros en la Plaza de las Ventas. El domingo 5 a las 7 de la tarde. Novillos de Guadaira para Fernando Rey, Miguel Ángel Silva y Clemente. Venta de entradas en taquilla de la plaza, internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta 902-150-025. Las Ventas, experiencias por vivir.
¿Preferentes? ¿Acciones? ¿Perdiste los ahorros de tu vida? No pierdas la ilusión. Recupera tu dinero con el bufete pionero y más experimentado que ha ganado muchísimos casos como el tuyo. GEAM Abogados, sin coste alguno. Infórmate en geamabogados.com. Conde de Peñalver 4 o en el 91-457-6096. Recupera tu dinero. 91-457-6096.
Los espectadores no paran de recomendar Burundanga.
Es la segunda vez que la veo.
Me reí muchísimo, me enganchó desde el principio.
Los actores chapó, ¿eh?
Me reí bastante, si queréis pasar un buen rato, venid a verla.
Muy divertida, se nos hizo muy cortita.
Burundanga en el Teatro Lara. Venta de entradas en teatrolara.com, entradas.com, El Corte Inglés y Ticketmaster. Burundanga en el Teatro Lara.
Me gusta la ciudad. La conozco como la palma de mi mano. Me gusta ir al cine, a restaurantes, exposiciones. Si hay un plan, llego el primero.
El nuevo Smart Fortwo es urbano de origen y lo tiene todo y más. Un diámetro de giro todavía más pequeño. Célula de seguridad Tridion y asistente para viento lateral de serie. Y cambio de carril y función de advertencia de distancia frontal opcionales. Todo para la ciudad. Nuevo Smart Fortwo desde 11.800 euros.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
11:30, 10:30 en Canarias. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este tiempo de la linterna de la Iglesia, en nuestra segunda parte. Bienvenidos los que se hayan incorporado en los últimos minutos a nuestra sintonía. Y les recuerdo, o les anticipo a los que todavía no lo saben, que esta noche nos reunimos aquí y estamos analizando toda la actualidad. Rocío Solís, José Francisco Serrano y un servidor, José Luis Restán, que les habla. Y hemos tenido con nosotros al arzobispo de Asunción, que está, como se ha podido comprobar, absolutamente encantado de recibir al Papa Francisco. Será el tercer país que pise el primer Papa latinoamericano de la historia, y creo que será en torno al viernes próximo, justo dentro de 7 días, cuando estemos aquí haciendo la linterna de la Iglesia, estará el Papa en Asunción. Pero bueno, nos ha dibujado un cuadro muy realista, muy crudo, de las luces y de las sombras, de los desafíos, de las potencialidades también, y que enfrentan seguramente pues todos estos países, cada uno con su peculiaridad y con su acento, evidentemente. Dejadme que antes de que sigamos adelante diga el resultado de nuestro concurso de historia. El nombre de ese santo paraguayo, evangelizador y defensor de los indígenas, que fue canonizado por Juan Pablo II durante su viaje a ese país, es San Roque González. San Roque González, que fue vicario general de Asunción, precisamente, fue jesuita y superior de algunas de las reducciones que tuvieron lugar precisamente en Paraguay. Y fue mártir, fue víctima del ataque de un cacique de la zona, y junto con otros compañeros fue mártir en 1628, o sea que estamos hablando del siglo XVII, a caballo entre el siglo XVI y XVII. San Roque González es este santo bajo el que vamos a poner ya desde ahora la visita del Papa a este país hermano. Y los ganadores son Rosa Rodríguez, que no la tenemos ubicada, Moisés Silva, de Lebrija, y Gabriel Alenyar, que tampoco le tenemos ubicado. Hoy están desubicados los oyentes. ¿Qué le vamos a hacer? En cualquier caso, pues enhorabuena. Y no he dicho que serán premiados esta semana con el mismo libro de la pasada. El libro Coptos, viaje al encuentro de los mártires de Egipto, de nuestro compañero Fernando de Haro, que nos ofrece, como todas las semanas, Ediciones Encuentro. Bueno, pues estos son los ganadores. Y dejadme que también que pase a la antena algunos mensajes que ya van llegando, porque si no se nos atascan aquí. Hay uno que, y vamos comentando, si os parece, por ejemplo, del viaje hay hay varias cuestiones. Uno dice que le consta que el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa está usando frases del Papa sacadas de contexto y las expone en carteles, me río por no llorar, sobre calles y edificios públicos.
Oye, ya es mucho trabajo, ¿eh?
Eso lleva trabajo.
Mucho trabajo.
Lleva
de
trabajo.
Hemeroteca.
De todas maneras, usar frases del Papa sacadas de contexto no es por defender a Correa, ¿eh? Que no es santo de mi especial devoción. Pero vamos, no es el único que lo hace, ¿eh? No es el único que lo hace. Y como ha dicho, me parece que ha sido el cardenal Parolin en alguna entrevista, el secretario de Estado, bueno, que la tentación de utilizar al Papa o de manipularlo siempre está presente de una u otra forma, porque el Papa se expone saliendo a la palestra, y que también está el Papa con su capacidad de decir todo y de reconducir las cosas, y también está pues la inteligencia de la gente. Y bueno, y si alguien queda confundido, pues ¿qué le vamos a hacer? También quedaban confundidos cuando escuchaban a nuestro Señor, ¿eh? Porque había quien manipulaba y es así.
Bueno, y no hay mejor campaña, ¿eh?, publicitaria, que llenar una ciudad de frases.
De todas maneras, como ahora quizás comentemos, la verdad es que todos estos líderes de estos países son un poco, no sé cómo llamarlos, un poco polimórficos, es decir, que por un lado muestran una convergencia de preocupaciones en algunos temas muy claras con el Papa, está con los movimientos sociales, como Evo Morales, por ejemplo, o el cuidado del planeta, ahora con la reciente encíclica, o la cuestión de los pobres, al menos como discurso, pues es verdad que se da esta sintonía, ¿no?, de popular y de compromiso. Luego es verdad que tanto Correa como, por ejemplo, Evo Morales han tenido choques muy serios con la jerarquía de la Iglesia en sus respectivos países, pues por cuestiones de libertad, sobre todo de libertad religiosa, de libertad educativa, o porque en algunos casos han querido asumir estas agendas internacionales de las que nos hablaba Monseñor Valenzuela.
Las agendas se asumen, entre otras cosas, a cambio de dinero. Y hay circunstancias... Efectivamente, hay circunstancias por las que están pasando que no son fáciles, ¿no? Porque para estos gobiernos y para estos gobernantes es muy fácil gobernar en los momentos de bonanza económica, y es algo de lo que está pasando en Ecuador. Pero ahora ya no estamos en un periodo de bonanza económico, porque la caída de los precios del petróleo, entre otros factores, está llevando al país a una profunda crisis económica. Por tanto, gobernar ahora significa instrumentalizar todos los elementos de la realidad, instrumentalizar la visita del Papa. Claro, se instrumenta al Papa en la distancia. Después llega el Papa Francisco, llegará el Papa Francisco, y serán incapaces de un proceso de instrumentalización, porque el Papa ya lo llena todo y da sentido a todo, y sus palabras van a estar en el contexto. Y además el Papa entenderá perfectamente y entiende perfectamente y sabe perfectamente en qué países, en qué naciones, en qué ejes, es decir, esa geopolítica del Papa Francisco respecto al continente americano, que es en sí mismo parte de su mensaje en la misión de este pontífice, ¿no?
Avanzo algún mensaje más que tiene que ver con la visita. Hay otro que dice que tiene familia en Ecuador y que comparte la ilusión de esas tierras que va a visitar el Papa. Seguro que servirá para hacer florecer nuevas vocaciones en el país. Otro dice que no se nos oculta que se va a enfrentar a situaciones complejas de conflicto político y social. Esperemos que no se le utilice para otros fines que no sean la fe y el evangelio. Yo creo que no tenemos que tener miedo, pero es que esto pasaba igual con Juan Pablo II, con sus visitas, acordaos, en fin.
A Cuba.
A Centroamérica, el viaje a Nicaragua, que fue tremendo, el viaje a El Salvador, el viaje a Chile, con toda la polémica con Pinochet. En fin, es que el Papa, si tuviese que estar diciendo, bueno, es que igual me instrumentalizan, no iría a casi ningún sitio.
Ni hablaría.
Y es así. Bueno, pues el riesgo está, para eso tiene sus colaboradores, para eso están las iglesias locales que también lo están preparando, y al final, bueno, como decía Paco, una vez que el Papa llega a tierra, pisa tierra y habla, es muy difícil. Se acabaron las tonterías. Hasta que llega se puede especular. Una vez que ha llegado, el peso de la palabra del Papa, pero del Papa Francisco y de los demás papas cuando llegaban.
Y luego pasará como siempre, ¿no? El que instrumentaliza, pues instrumentaliza un rato. Pero la palabra viva que vaya a llevar será trabajada, se educará a ese pueblo de Dios que quiere ser educado y trabajado por esa palabra.
Nos dice otro que como el Santo Padre no pierde la oportunidad de acercarse a los más necesitados, seguro que en este viaje tendremos la ocasión de ver imágenes impagables sobre el tema. Yo recuerdo que va a tener, por ejemplo, una visita a una cárcel, bueno, como son las cárceles en estos países, que es que, claro, no son como las que tenemos aquí. Una cárcel siempre es un lugar tremendo, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero es que las cárceles en estos países, pues son muchas veces lugares muy duros, muy difíciles, y también ahí quiere llegar, evidentemente, el Papa con su abrazo y con su palabra. Bueno, respecto a la visita, de momento no hay más. Hay algún mensaje que leo. Hay un oyente que recuerda la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, que fue, por cierto, una homilía muy potente, muy, sí, muy intensa de Francisco. Dice que dio un acertado y bello consejo a los arzobispos, a los que entregó el palio, el signo de comunión con la sede de Pedro. Dice: enseñad al pueblo a no tener miedo. Recordad, a mí me impactó mucho esa frase que dijo: ¿cuántos poderes a lo largo de la historia han intentado
acabar con la iglesia
y, sin embargo, misteriosamente, ella sigue viva, a pesar de todas las debilidades y pecados de los que la formamos?
Ha sido bellísima. A mí me ha ayudado muchísimo porque, además, no ha parado de resonar. Por supuesto, ha ido a la palabra, ¿no?, viva de los hechos de los apóstoles, pero no para de resonar la actualidad, la realidad, cuando hablaba de esos mártires que, efectivamente, ¿no?, morían, pero tenían la valentía de traernos la palabra hasta ahora. Y constantemente nos resonaba esa iglesia valiente, que además tenemos que vivir en esa clave de oración. Decía: una iglesia en oración es una iglesia en pie, sólida, en camino. Ha sido de una belleza, y a mí me ha recordado que leemos la Biblia muchas veces, como decía Ratzinger, cuando decía, no decía que lo escucharon con asombro, lo escuchaban con horror, ¿no? Aquellos que escuchaban a Jesús, lo escuchaban con horror, muchos de ellos, que es un matiz distinto, ¿no? Y yo pensaba, cuánto horror nos falta muchas veces al escuchar nosotros la Biblia, que la escuchamos ya con una pátina en el tiempo, de una dulzura, que no estamos entendiendo nada, ¿no? Y a mí esta homilía del Papa me ha hecho retomar ese asombro, ese horror de la palabra viva.
Fíjate que yo destacaría, dentro, analizando los mensajes del Papa Francisco, dentro de los mensajes, cuando se refiere a los obispos, ha dicho cosas muy duras y ha descrito perfiles y ha descrito las deficiencias y las carencias de una forma muy llamativa y muy evidente. Y, sin embargo, en esta homilía, quizá por el estilo parnético de la homilía, además con cierta retórica, a mí me ha impresionado la parte final de la homilía. Es decir, cuando les dice que junto con el palio quisiera confiaros esa llamada a la oración, a la fe y al testimonio. Y entonces establece una jerarquía con una misma estructura, ¿no? La iglesia os quiere, y además todos nos imaginamos al Papa Francisco hablando, la iglesia os quiere hombres de oración, maestros de oración. La iglesia os quiere hombres de fe, maestros de fe. La iglesia os quiere hombres de testimonio. Y además inmediatamente después explicaba al Papa qué significaba ser hombres de oración, qué significaba ser hombres de fe, qué significaba ser hombres de testimonio, cómo los cristianos perciben al hombre de oración, cómo los cristianos perciben al hombre de fe, cómo los cristianos perciben al hombre de testimonio, el testimonio que hace referencia a la vida. A mí me parece que...
Y como ha terminado Paco, que dice: enseñad a rezar rezando, anunciad la fe creyendo. Esto es muy fuerte, ¿eh?, decirle a los obispos: anunciad la fe creyendo, dad testimonio con la vida. Y además recuerda que lo que se necesita ya no son maestros, sino son testigos, ¿no? De fe, que es algo que ya nos suena.
Venía de Pablo VI y Juan Pablo II lo repitió.
Vamos a dar entrada a algún otro tema que no tiene relación directamente con estas cosas, pero que los oyentes quieren suscitar y, por tanto, merece la pena. Hay uno que simplemente nos cuenta y nos pide que lo demos a conocer, que está en su recta final en Hungría, el 47º capítulo general de los padres escolapios, en el que están participando 3 escolapios de cada provincia. Pues enhorabuena, y que termine muy bien, y que termine y se desarrolle muy bien, efectivamente. Hay un...
Hombre, para los que somos antiguos alumnos de los padres escolapios, pues esto tiene una evocación particular a la piedad y las letras que nos educaban, ¿no?
Ahí te han dado.
En seguimiento de San José Calasanz, ¿no?
Que, por cierto, fue el inventor de la escuela universal y gratuita para todos, no fue el Estado. Fue San José de Calasanz el que primero lo inventó. Y además, ahora viene una sobre educación. Nos dice un oyente que, como padre andaluz con niños en edad escolar, quiere denunciar que no es posible aumentar las aulas concertadas. Esto ya hace tiempo de que es así, puesto que la Junta de Andalucía se ampara en la reducción de la natalidad y opta por insertar a los más pequeños en la escuela pública. Es lo que se llama amor a la libertad. Dice que conste que ahora mismo la escuela concertada está sufriendo una persecución. Pues ahí queda. la denuncia, que por otra parte la FERE Andalucía y los propios obispos andaluces en más de una ocasión han hecho saber. Esperemos que este nuevo gobierno de Susana Díaz, que tiene propósitos de regeneración y de diálogo y de transparencia, así se ha dicho, y no lo digo con ironía, es que es así, otra cosa es que lo cumpla, pues también se abra en este tema, porque verdaderamente el gobierno socialista en Andalucía, que no ha tenido interrupción, que no ha tenido interrupción desde nuestra democracia, pues ha hecho una política totalmente contraria a la libertad de educación efectiva. Otra cosa es que sobre el papel se haya respetado, pero no se ha respetado de facto.
Pero de verdad ¿crees que este gobierno...?
No.
La ironía no funciona en la radio, ¿no?
Un deseo.
Porque la educación no pertenece probablemente al orden, en la concepción del gobierno, de los gobiernos autonómicos y de algunos determinados gobiernos, al orden de la eficacia de la tecnocracia, sino pertenece al orden de la comprensión de la ideología. Y la educación sigue siendo un instrumento.
Sí, pero
sigue
bueno,
siendo
pero,
un instrumento
pero,
al servicio.
Pero repito,
al servicio.
Que sí, pero que repito, que quiero creer que estemos ante una nueva etapa y así se ha querido presentar. Un nuevo estilo de gobierno, unas nuevas formas, una mayor escucha de la sociedad. ¿Y qué cosa más evidente está pidiendo la sociedad? Por ejemplo, que la escuela concertada, que es que saben perfectamente que si respondieran, tendrían que abrir estas nuevas líneas y estas nuevas aulas, porque existe la demanda. Pero es que prefieren forzar que vayan a un centro público, en vez de tener una idea de que hay un servicio público que está formado por los centros de titularidad estatal y por los de iniciativa social concertados. Bueno, desgraciadamente esto es así. Nos dice un oyente que ojalá pueda salir adelante una propuesta del Centro Europeo del Derecho y la Justicia para que el Tribunal de Estrasburgo se decida a proteger a los niños que nacen vivos tras un aborto tardío.
Madre mía.
Es decir, tenemos que aspirar a esto, a que ya que han fallado en el acto, pues todavía se les proteja una vez que han nacido por error. Habría que decirlo así. Es que es tremendo. Y todavía, pues a lo mejor no. O sea, todavía a lo mejor no. A este punto de confusión tremenda estamos llegando en nuestra querida Europa. Y hay otro oyente que da la enhorabuena a la iniciativa del Arzobispado de Valencia de organizar unas jornadas de desagravio tras el robo de un cáliz con formas consagradas en una capilla de un hospital, del Hospital de Valencia. Bueno, en fin, pues hay más cosas, pero si queréis alguna historia más. Ha sido esta semana interesante también el discurso que ha dirigido el Papa Francisco al Consejo Internacional de Cristianos y Judíos, retomando esa línea que ya con Juan Pablo II y con Benedicto XVI ha sido una línea muy fuerte, muy profunda y muy intensa, hablando de cómo todo cristiano tiene una raíz hebrea. Es que el cristianismo nace en el como un injerto en el buen olivo de Israel, decía aquel famoso documento, ¿no?, de la Comisión Teológica Internacional.
Bueno, es que no es poca cosa tener al mismo Dios. No tenemos que hacer malabares, como diría, teóricos, ¿no?, para decir, bueno, todos hablamos del mismo Dios desconocido, ¿no? Aquí, tanto judíos como cristianos, el Dios no es desconocido, es el mismo Dios, ¿no? Es el Dios de nuestros padres, de Abraham, es el mismo Dios. Y luego el Papa decía, en esta línea de no ignorar las diferencias, porque cuando uno ignora las diferencias es que en el fondo no te importa el de delante, sino que ha ido, ¿no?, con estas diferencias que tenemos con nuestros hermanos mayores, que son los judíos, y que es una grieta enorme, existencial, porque estamos hablando de el centro de nuestra fe, que para nosotros es Jesucristo. O sea, vamos con esa verdad por delante, pero también con ese abrazo y con este camino que se está haciendo. Y hablaba de todos los cristianos tienen raíces judías. Para vosotros la palabra viva está en la Torá, para nosotros es Jesucristo. Esta es la diferencia, pero esto también es la unidad.
Fíjate que esta semana el tema de la unidad ha estado muy presente en las intervenciones del Papa, ¿no? En este encuentro había un eco evidente de la Nostra Aetate, ¿no?, y de ese diálogo fraterno y cuáles son los fundamentos del diálogo fraterno según este documento. Y la afirmación del Papa de que Nostra Aetate representaba el sí definitivo a las raíces judías del cristianismo y el no irrevocable al antisemitismo. Esa afirmación y esa negación, ¿no? Y yo creo que esa afirmación y esa negación en un diálogo fraterno hoy es un testimonio para el mundo y es un testimonio para la historia presente, donde los fenómenos, donde se está debatiendo cuáles son los orígenes de las religiones monoteístas y, por tanto, qué es lo común, cuando incluso se está afirmando que las religiones monoteístas son la causa principal
de la violencia.
Y después cuando hay fenómenos, cada vez están más extendidos los fenómenos de antisemitismo, ¿no? Esa afirmación, esa negación de Papa Francisco me parece fundamental.
Un mensaje que nos llega y que es una historia que yo creo que merece ser conocida, nos llega a través del director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, José Luis Pinilla, se refiere a lo que está sucediendo y hasta ahora que yo sepa no lo he visto reflejado tampoco en los medios, quizás todavía no hay conocimiento de ello, en un barrio de Tánger, el barrio de Boukalef, donde hay un montón de viviendas de marroquíes que viven fuera y que son ocupadas habitualmente por inmigrantes. Imaginemos la situación. Inmigrantes, me imagino, del sur de África, del Sahel, que llegan y están ahí en Tánger y ocupan estas viviendas que están vacías. Cuando llegan los propietarios que vienen a pasar sus vacaciones, me imagino que son inmigrantes marroquíes que están en Europa y vuelven a tal, se encuentran con las casas ocupadas y entonces la policía interviene. Se ha producido una situación de violencia, incluso con un muerto. Evidentemente no es que sea a lo mejor del mundo ni que sea una solución que estos inmigrantes ocupen las casas, luego otra cosa es cómo han sido desalojados y cómo se les ha tratado, y la cuestión que llama verdaderamente la atención es que la catedral católica de Tánger, siendo los católicos una minoría verdaderamente testimonial pero muy activa en esta ciudad marroquí, es la que ha acogido a unos 50 inmigrantes que se han refugiado allí para pasar la noche, también se les ha atendido dándoles comida, dialogando con ellos, viendo qué tipo de respuesta y de solución se les puede ofrecer. En fin, una situación que ciertamente es compleja, pero ver también cómo la Iglesia, que es una realidad pequeña, testimonial, muy, muy coartada en su capacidad de intervenir, pues se puede convertir en un factor de pacificación y de acogida, ¿no?
Y además de buscar una solución práctica para la vida de estas personas. En estos momentos están acogidos, como bien has dicho, en la catedral, 6 mujeres embarazadas, una mujer en silla de ruedas, 7 mujeres con niños. Y allí las comunidades están intentando sistemáticamente buscar alojamiento, encontrar una solución de acorde con la dignidad de las personas, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno de incomprensión. No solo por los medios de comunicación, está claro que hasta que no se produzca una muerte, por desgracia, no va a ser noticia, esto está ocurriendo y no nos estamos enterando, si no llega a ser por la comunicación de las personas, de las comunidades cristianas que están ahí, ese compartir la información, y después también una incomprensión que es muy llamativa por parte de las instituciones públicas y las instituciones del Estado. La respuesta no puede ser, sí, en primer lugar, la intervención con violencia, la intervención sin ofrecer otro tipo de soluciones.
Es que vemos, podrán sacar a las personas que están en casa, si es que pueden, porque no, nos decían que no siempre se puede sacar, incluso ni con la violencia, pero al final esta raíz llega hasta el fondo y no estamos solucionando nada. A mí, el que la catedral se haya convertido en casa, más allá del drama o en el propio drama, me parece que también es un signo de una Iglesia viva que ahora no tiene la solución para solucionar que unos se metan en las casas, pero tiene una casa abierta para tener a estas mujeres embarazadas, a estos niños.
Un dato importante que no he comentado y que también nos cuenta José Luis Pinilla es que allí la Iglesia local desde hace tiempo está intentando sensibilizar y convencer a estos inmigrantes que se refugian en este barrio de que tienen que buscar otro tipo de alojamientos donde exista una posibilidad de alquiler y se les ayuda para ello, porque evidentemente ocupar viviendas, aunque estén vacías, sin permiso de los propietarios, pues no es una solución. No lo sería aquí en España, no lo es tampoco en Marruecos, evidentemente. O sea, que también hay esta función de que, bueno, intentar convencer a las personas de que la respuesta al drama que evidentemente llevan a las espaldas, pues no es hacer una cosa que es ilegal y que es injusta también, porque los otros llegan a disfrutar de su casa y se la encuentran ocupada.
No es una solución, pero es una salida de hecho, ¿no? Que facilitar que sea una salida verdadera y auténtica, ¿no? Y que tenga una continuidad, ¿no? provoque, genere problemas.
¿Algún mensaje más prácticamente cuando estamos enfilando la recta final de este programa? Se ha cumplido un año de ese monstruo que es el Estado Islámico, algunos lo llaman califato, en territorios de Siria e Irak, y nos recuerda un oyente la inaudita crueldad de estos yihadistas que, tras asesinar a numerosos cristianos y también miembros de otras minorías, ahora se están convirtiendo las antiguas iglesias, por ejemplo en Mosul, en cárceles o en lugares de tortura para sus operaciones criminales. Bueno, es volver a recordar también la situación de los cristianos refugiados en Erbil, que han recibido, por ejemplo, la visita del cardenal de Lyon esta semana, que con fondos de los católicos de Lyon han levantado una escuela para 900 chavales. 900 chavales de los que estaban allí entre las tiendas de campaña, que ahora van a tener un lugar donde estudiar, porque no se sabe cuánto tiempo van a estar estos cristianos ahí en el Kurdistán y cuánto tiempo van a volver a tardar en volver a casa, si es que alguna vez vuelven.
Yo quería tener un recuerdo, si me permites, a la Madre María de la Purísima.